Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sí, señora Cantillo del Cayo, Teófilo, sigue adelante tu cita de hoy miércoles con tu revista Tempranito de Mañana. A mitad de semana y a mitad de camino nuestra cita de hoy. Un saludo ya por Camagüey, completo Camagüey. Buenos días a la ciudad de Camagüey, buenos días a la zona de Carlos Manuel Céspedes, allá por Esmeralda también, claro está, Florida, allá por Guaymar, un saludo, Himaguayú, Minas, Anahasa, Nuevita, Puerto de Mar, Santa Cruz del Sur, Sibanicú, Sierra de Cubitas al norte y vertientes también. Así que un saludo para Camagüey en esta mañana de hoy, cuando sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, Lucy.
Pues sí, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos dándole comienzo a nuestra tercera hora de transmisión. Gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, que algún trabajo les cuesta, pero también queremos dar la dirección para que nos envíen cartas, sobre todo largas, ¿eh? El apartado postal es el 521868, Miami, Florida, 33152.
Y la dirección de Twitter es muy sencilla, @martitempranito, y te esperamos por acá. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cumplió el martes la dama de blanco Sonia Garro 2 años detenida, sin que parezca claro cuán será enjuiciada de los cargos en su contra. Calcula economista que un posible colapso de las relaciones con Cuba y Venezuela sería un golpe demoledor para la isla. Denuncian un aumento de la represión de los llamados colectivos de simpatizantes del gobierno de Venezuela contra los opositores. Y siguen surgiendo informes contradictorios sobre la suerte del avión de pasajeros de Malasia que desapareció hace 11 días.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La dama de blanco Sonia Garro Alfonso cumplió este martes 2 años de encarcelamiento. Su abogada, la licenciada Amelia Rodríguez Cala, quien se ha destacado por defender a otros opositores al régimen, fue repentinamente sancionada a 6 meses sin poder ejercer su profesión en los tribunales. Yamilet Garro Alfonso, hermana de Sonia, habló sobre el estado del caso con Radio Martín.
En estos momentos no he tenido ningún contacto, pero acá continúo igual, no hay fecha de juicio, no me han avisado del bufete para decirme quién es la abogada que llegó, el abogado que se va a encargar del caso, porque su abogada, que era Amelia, está sancionada 6 meses, no puede ejercer, y ahí en el bufete me dijeron que ellos tenían que ponerme otro abogado, que yo le expliqué a la abogada que ella tenía anteriormente, que yo no podía renunciar al bufete como querían ellos, porque esos eran unos servicios que yo había contratado y que yo había pagado. El abogado me lo tienen que poner de allí mismo del bufete. Me dijeron que ellos me avisaban que ellos tenían que encargarse de eso, y todo sigue igual, no hay una fecha. fecha de juicio, no hay ninguna probabilidad de que la vayan a liberar, no hay nada nuevo. Sí, toda la semana ella tiene visita exclusivamente con su familia, esperando a ver qué decisión van a tomar. Ella tiene una niña adolescente, está muy preocupada por esta situación, lleva 2 años lejos de su hijo, no sabe qué vaya a hacer, qué rumbo vaya a tomar su casa, porque como no le dan ninguna explicación ni hacen nada respecto a ella, sí está en un limbo total.
Ortega a varias familias de la oposición política en la provincia de Holguín. Desde Mayarí, Kelvin Vega, de la Unión Patriótica de Cuba, dio a conocer los detalles a Martín Noticias.
Estoy denunciando para que el mundo conozca las injusticias que cometen agentes de la seguridad del Estado. El agente Junior Miguel Fernández Salazar lleva varios días visitando a opositores, activistas de los derechos humanos, para amenazarlo, amedrentarlo, tirarlo contra su familia. Eso es una estrategia que utiliza la seguridad del Estado para hacer cosas en las personas, tirar personas con uno con otro, echarlo a fajar. Mi nombre es Kelvin David Vega Rizo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba aquí en Bevisa y coordinador de la UNPACU aquí en Bevisa, municipio Mayarí.
Exactamente a las 7:06 de la mañana.
Una crisis en Venezuela como la actual oleada de protestas o un eventual colapso de sus relaciones con Cuba sería el peor de todos los escenarios para la isla, dijo AF el economista cubano Pavel Vidal, profesor en la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia. Vidal calcula que ese escenario provocaría una caída del 7.7% del Producto Interno Bruto cubano, mucho menor que el desplome del 35% que sufrió la economía de la isla en los años 90 con la desaparición de la Unión Soviética. Sin embargo, a su juicio, Cuba estaría ahora en peores condiciones para un shock de ese tipo, sobre todo cuando el país desarrolle un plan para actualizar el modelo socialista y remontar su deprimida situación económica. En tanto, Mauricio de Miranda, también cubano y profesor de economía en la Universidad Javeriana de Cali, asegura que la situación en Venezuela representa un elemento de preocupación para Cuba.
Y los llamados colectivos aumentan su represión contra los opositores del gobierno de Nicolás Maduro en Carabobo, Venezuela. Los detalles con Ana Herrero.
A pesar de que Nicolás Maduro asegura que los colectivos trabajan solo para la paz, la gente de la Isabelica opina algo completamente diferente.
La Isabelica, un sector popular ubicado en el estado Carabobo, fue el escenario de lo que los vecinos definieron como una masacre. Johnny Rica y su familia fueron testigos.
Eran aproximadamente entre 300, 350 motos afectos al gobierno que portaban camisas rojas con letras blancas que decía Viva Chávez. Personas que tenían chalecos de mototaxistas se encontraban resguardados por la policía de Carabobo, que se encontraba en la parte de atrás de ellos. Ellos estaban en la parte de adelante, fueron avanzando, fueron disparando. Casualmente en ese momento me disponía a cruzar la calle cuando quedé atrapado, pues, entre tantos disparos. Muchos me pasaron por la cabeza, muchos pegaron a mi alrededor, cerca del costado, de los cuales recibí un impacto en la pierna izquierda, un impacto en la pierna derecha y un roce acá en la mano izquierda.
Johnny fue alcanzado por las balas en las dos piernas. Después de correr, un fuerte calambre hizo que se cayera al suelo. Ninguno de los policías que estaban mirando lo auxilió.
No, en ningún momento la policía me prestó ayuda. La policía estaba en la parte de atrás, casi en la entrada del Paseo de las Industrias, detrás de los colectivos, mientras los colectivos avanzaban.
Esta grave denuncia es avalada por la de su madre, que solo recibió la noticia de que su hijo había sido alcanzado por una bala. Ella trató de verlo, pero los colectivos le impedían el paso.
Cuando a mí me avisan y me dicen que mi hijo fue herido de bala, que estaba muerto, yo me sentí muy nerviosa. En el momento que yo fui a salir para la calle a pedir auxilio, a ver a mi hijo, estaba rodeada de los colectivos motorizados. No podía salir. Mis vecinos me gritaban que no saliera porque me iban a matar.
Para Martín Noticias, Ana Herrero, desde el estado Carabobo, Venezuela.
Y son las 7:09 de la mañana.
Jerarcas de la Iglesia Mormona dijeron el martes que transferirán a 152 misioneros actualmente en Venezuela a otros países sudamericanos debido a los disturbios en ese país. En un comunicado, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dijo que la medida afecta a los misioneros que no son ciudadanos venezolanos. Los funcionarios dijeron que los misioneros se comunican frecuentemente con sus supervisores y que la Iglesia hace todos los esfuerzos en pos de su seguridad.
Y bueno, son las 7:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ti con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Moisés López. Teudy Giró en el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alfizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos echando un vistazo que nos brinda nuestra página de internet, martinoticia.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del norte de las Bahamas se ha desplazado al nordeste sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas, y eso ha provocado la disminución de los brisotes que estuvieron afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Desde este centro de bajas presiones se extiende un frente frío débil sobre la región central de las Bahamas y que se convierte en estacionario sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias ocasionales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central, entre los 27 y los 30 grados Celsius, para las provincias orientales, entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde el Miami Heat de visita en Cleveland le ganó a los Cavaliers 100-96. Después de esta victoria, el Miami Heat tiene 46 ganados y 19 perdidos, mientras que los Cavaliers tienen 26 ganados y 42 perdidos. LeBron James anotó 43 puntos, tomó 6 rebotes e hizo 4 asistencias. El segundo mejor anotador del Heat fue Bosch, con 21 puntos también y tomó 6 rebotes. Oden fue abridor hoy como centro del equipo, jugó 14 minutos y anotó 6 puntos con 3 rebotes. Allen, viniendo del banco, anotó 14 puntos. En el por el equipo de los Cavaliers, el mejor anotador fue Jack con 22 puntos, seguido de Walter con 17, mientras que el brasileño Verajón vino del banco y anotó 16 puntos tomando 11 rebotes. El equipo de los Cavaliers tomó 41 rebotes en total, mientras el equipo del Miami Heat tomó 36. En otro resultado, los Halcones de Atlanta se impusieron 118-113 a los Raptors de Toronto. Por los Halcones, Teague 34 puntos, Millsap hizo el resto, tomó 13 rebotes y además hizo 10 asistencias. Por los Raptors de Rosa anotó 29 puntos, Johnson 11 rebotes y Lowry hizo 9 asistencias, pero perdieron el partido. Y por otra parte, José Contreras, el derecho cubano de 42 años, que firmó un contrato de ligas menores para tratar de conseguir una plaza en el roster de los Rangers, recibió el lunes una oferta de Texas para ser reasignado al campamento de las menores del equipo. Los Rangers informaron que Contreras analizaba sus opciones y que podría inclinarse por el retiro. Contreras tuvo efectividad de 10.50 de efectividad en 3 apariciones esta pretemporada. El cubano, que se sometió a una cirugía de reconstrucción de ligamentos del codo en junio del año 2012, estuvo la pasada temporada con Pittsburgh y Boston. Tuvo 7 apariciones como relevista con los Piratas en mayo y luego lanzó a las menores con las Medias Rojas. Contreras tiene marca de 78 ganados y 67 perdidos en su carrera en las mayores, con 4.57 de efectividad en 299 juegos con los Yankees de Nueva York, Medias Blancas de Chicago, Colorado, Filadelfia y Pittsburgh. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cumplió el martes la dama de blanco Sonia Garro 2 años de detenida, sin que parezca claro cuándo será enjuiciada de los cargos en su contra. Calcula un economista que un posible colapso de las relaciones de Cuba con Venezuela sería un golpe demoledor para la isla. Denuncia un aumento de la represión de los llamados colectivos de simpatizantes del gobierno de Venezuela contra los opositores y siguen surgiendo informes contradictorios sobre la suerte del avión de pasajeros de Malasia que desapareció hace 11 días.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días a nuestro colega Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar. Buen día, Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de Internet. Líder opositora venezolana culpa a La Habana de ordenar su captura. La diputada María Corina Machado considera que el régimen cubano necesita una Venezuela sometida para poder preservar esa tiranía que tanto daño y tantas vidas ha cobrado en esa isla caribeña, dijo. Policía militar venezolana allana clínica privada en Táchira. Luis Parra, presidente del Centro Clínico de San Cristóbal, denunció una invasión desmedida e ilegal de uniformados que dispararon bombas lacrimógenas en las instalaciones médicas. Al menos 10 damas de blanco fueron detenidas en 11º aniversario de la Primavera Negra. Pese al hostigamiento de la seguridad del Estado, 54 damas participaron en la conmemoración de la ola represiva que dio origen al grupo de mujeres civilistas. Colombia niega refugio a ilocalizables balseros cubanos de El Dorado. La comisión encargada se reunió el pasado 24 de febrero y han tomado la determinación de no dar este refugio, explicó la canciller María Ángela Holguín. 4 de ellos se encuentran ya en Estados Unidos. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Aerolíneas internacionales reducen vuelos a Venezuela. Debido a los 3.750 millones de dólares que les adeuda el gobierno de Nicolás Maduro, las líneas aéreas han comenzado a reducir sus vuelos e incluso suspenderlos. Los boletos solo se pueden sacar con un máximo de un mes de antelación. Opositores piden libertad de López y este llama a una nueva etapa de lucha. Al cumplirse un mes del confinamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López en la prisión militar de Ramo Verde, decenas de manifestantes demandaron su liberación en las afueras de Caracas. Y el mundo reacciona al referéndum de Crimea. Occidente, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, rechazó de forma unánime el referéndum de adhesión a Rusia celebrado en la República Autónoma Ucraniana de Crimea. Putin se defendió recordando la independencia de Kosovo de Serbia en 2008. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas: martinoticias.es y martinoticias.mx. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la internet en martinoticias.es y martinoticias.mx. Siete, 20 minutos de la mañana por acá, claro. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sabe que, bueno, Ricardo Arjona estrenó esta semana Apnea, el primer sencillo de su disco, que se llama Viaje. El video ya salió, ya se puede ver. Lo filmó aquí en calles de Miami, con el piano afuera en la calle y todo. Sí. Apnea, bueno, apnea es negación a respirar.
¿Se llama Viaje o se llama apnea?
No, el título de todo el CD se llama Viaje. Ah. Pero el primer sencillo que sale a promoción se llama Apnea.
El tema musical.
El tema musical, que el primer sencillo a promoción, y apnea lo que significa es negación a respirar, ¿no?
Sí, claro, hay que oírlo, hay que escuchar eso, la
bueno,
apnea.
Parece ser, déjame decirte que se ve muy bien Ricardo Arjona, tiene un aspecto en su rostro muy, muy...
No padece de acnea, ¿no?
No padece de acnea, pero muy fresco. Bueno. No, lo que tiene un aspecto de haberse retocado su cara es él mismo.
¿De verdad?
Él mismo, pero tú, más juvenil.
¿Detectaste eso, Lucy?
Pues sí, claro que sí.
¿Tú conoces de eso?
Pues sí, yo veo una persona y enseguida me doy cuenta si la persona, cualquiera, uno se da cuenta. ¿Tú no te das cuenta cuando una persona te ha puesto una peluca?
No, pues claro, es obvio.
Bueno, pues igual.
Pero ya.
Igual. Si tiene un bigote postizo, pues también te va a dar cuenta. Sí. Pero sí, sí se da cuenta. Las personas se estiran, se mejoran, se ponen su poquito de relleno, todas estas cosas. Pero cuando tú ves un Arjona, es un hombre relativamente joven. ¿Qué edad tendrá Arjona? 40 y algo.
Este pico, 50 años.
Ah, bueno, o sea, pues en la foto se ve un hombre muy fresco. Como que ha muy un aspecto muy juvenil, como que ha tenido su pequeña reparación.
Sí.
Su pequeña reparación.
Pasó por el taller.
Pasó por el taller. El caso es que dice que hay acontecimientos personales. Él acostumbra mucho a escribir sobre acontecimientos personales. Él es un cantautor que se inspira casi siempre en vivencias propias. Y dice que el texto, palabra por palabra, es lo que él vio y respiró cuando estaba cerca de sus protagonistas. Pero a mí me parece que el protagonista es él. La procesión de amor abandonado que duró 3 años y algunos meses, que algún día dice que nos contará. Así que me parece que esta experiencia es de él. Lo cierto es que parece que buscando la analogía, ¿no?, a esta historia, pues no encontró en el diccionario alguna palabra que fuera más parecida a lo que él quería decir con la canción, y por eso le puso apnea. Así que fue la síntesis, según él, perfecta de esa trama de amor y ausencia que logra su propia reivindicación a través del abandono y de la rendición de los sentidos con tal de curar, que déjame decir que extrañar a alguien que nunca va a volver es un suplicio fuerte.
Me imagino.
Así que no sabemos si esto es una experiencia amorosa, un amor frustrado, o curar el suplicio de extrañar a alguien que nunca volverá. Y cuando hablamos de que nunca volverá, puede ser un amor frustrado, pero puede ser alguien que pasó.
Sí.
Que no sé, que murió o algo, porque para que una persona se sienta tan triste de querer dejar de respirar, pues puede ser el amor o la muerte. Sí. No creo que haya otra cosa. El caso es que este nuevo disco, que se llama Viaje, de este cantautor guatemalteco va a salir al mercado el 29 de abril de este año. O sea, que lo que estamos teniendo ahora, el video se puede ver. Aquí yo lo tengo, bueno, lamentablemente en esta computadora no lo puedo ver, pero aquí está disponible.
Sí, o sea, no lo puedes escuchar, lo que tú me quieres decir, ¿no?
Como no lo puedo escuchar, ni siquiera intenté abrirlo, ¿no? Okay. Pero aquí está, dice, escucha aquí apnea, sí. y ahí está.
Posiblemente en YouTube ya tengas la apnea disponible.
Aquí, por lo menos en la revista People,
sí.
En español ya está disponible este video. Así que si cualquier persona que tenga acceso al internet puede visitar People en español. Ahí está el video de Arjona, okay, que grabado en pleno Miami. Perfecto, con el piano en la calle.
No, ¿con el piano en la calle?
Sí, sí, aquí en las calles de Miami, el piano afuera y ahí tocando apnea.
Vamos a hablar de la próxima media hora, fíjate, del estiramiento facial. Quería hablar contigo de eso, bien, seriamente. ¿Tenemos por un tema musical sorpresivo, Tabudí? Sí. Por cortesía, bueno, si hay, oye, la cortesía, por favor. Sí, llegó usted por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana. Lucy, ¿qué te pareció el tema Agnesia?
Agnesia, apnea.
¿Lo escuchaste? Ah, apnea, no importa.
Apnea.
Pero lo escuchaste, ¿no?
Pues sí, lo escuché.
Buen tema, la verdad que sí.
Así que sí. Es para que vea que nos ponemos al día de lo que está pasando.
No, así y que tenemos un Teddy Giro aquí que es rápido.
Bueno, eso
de pies
es,
y manos.
Eso es lo mejor que tiene el noticiero. No así quiero que ofender a nadie de los que trabajamos aquí. Pero si hay alguien con una sagacidad y una responsabilidad increíble a la hora de trabajar, ese señor es Teudy Giro. Así gracias, qué bueno es tenerte aquí.
¿Cómo que no? ¿Con amnesia o sin amnesia?
Apnea se llama, escuchamos. Apnea.
Ya me lo dijiste ya 4 o 5 veces.
Y apnea. Sigue con la amnesia, pero que tú no, tienes amnesia.
No, estoy ya estoy tratando de hacer un chiste, ¿no?
Ah, bueno.
Ah, bueno, no, tómalo por el lado amable. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cumplió el martes la dama de blanco Sonia Garro 2 años detenida sin que parezca claro cuándo será enjuiciada de los cargos en su contra. Calcula un economista que un posible colapso de las relaciones de Cuba con Venezuela sería un golpe demoledor para la isla. Denuncian un aumento de la represión de los llamados colectivos de simpatizantes del gobierno de Venezuela contra los opositores. Y siguen surgiendo informes contradictorios sobre la suerte del avión de pasajeros de Malasia que desapareció hace 11 días.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El colega Adriel Reyes recogió las opiniones de especialistas y cubanos de a pie sobre lo que no debe faltarle al anteproyecto de ley para la inversión extranjera en Cuba.
Expertos en el tema Cuba afirman que la seguridad para los inversionistas y la libertad de contratación son los dos elementos más importantes que debe recoger el anteproyecto de ley para la inversión extranjera que prepara La Habana.
la manera como se posiciona el gobierno cubano depende del éxito o no de la inversión extranjera en el país, pero al fondo creo que lo que más importa es pues la seguridad de los que están invirtiendo su dinero en Cuba.
Así dijo Johannes Werner, director de la revista económica Cuba Estándar, quien señala que otro tema de interés es el tiempo en que se les permitirá a los inversionistas foráneos participar en la economía cubana, mientras la especialista de Pinar del Río, Karina Gálvez, sostiene.
A mí me parece que la ley debería profundizar en cultivar la credibilidad de Cuba. Por otra parte, creo que la ley de inversión extranjera, para que favorezca a los cubanos, debe contemplar la posibilidad del empleo de cubanos, pero el empleo sin la bolsa de empleo. Es decir, el empleo no pasa del Estado, sino de verdad por los empresarios que se decidan a invertir en Cuba.
Desde la capital, el joven cuentapropista Reinier Bisset no tiene muchas expectativas en este sentido.
Cubanos no tienen mucha información sobre este tipo de esperanza ni expectativa.
Por su parte, el abogado Augusto César San Martín opina que la inversión debe abrírsele primero a los cubanos.
No queda otro remedio que abrirse a la inversión extranjera, pero el problema es que no hay espacio para la inversión de los cubanos. Están dando casos de cubanos que quieren invertir con un capital de peso, ya sean cubanos en el exilio o cubanos dentro, y no tienen la aprobación del gobierno.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Y activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se niegan a asistir a una citación de la Policía Nacional Revolucionaria en San Luis, Santiago de Cuba. El opositor Roberto González Feria ofreció los detalles en entrevista con Radio Martín.
Hoy, 18 de marzo, a 11 años del comienzo de la Primavera Negra, donde encarcelaron a 75 disidentes simplemente por el hecho de pensar diferente. Hoy acá en nuestros municipios se han pegado decenas de pegatinas en la calle, se han repartido impresos y se han tirado también centenares de octavillas en lugares céntricos de la ciudad, llevándole el mensaje en referencia a los 75 y cómo fue toda la causa. El reprimiente que le régimen a cuatro activistas lo ha citado y amenazado para la PNR de acá del municipio. Los activistas que fueron citados, Erly Teyes Limonta, Jordani Samé Martínez, Harold Cristino Cinero Vitel y Ricardo Guzmán Calzado. Al acudir la policía política en su vivienda, los activistas se niegan rotundamente a asistir a dicha citación y estamos esperando respuesta de los órganos represivos. Todo esto acaba de acontecer hoy por acá, 18 de marzo, a 11 años, el comienzo de la Primavera Negra.
Exactamente a las 7:35 minutos.
Diarios de América Latina se han unido en una campaña de solidaridad con los periódicos de Venezuela, que enfrentan una grave escasez de papel debido a trabas impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro. La Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos, el Grupo de Diarios de las Américas y el Grupo Periódicos Latinoamericanos forman parte de la iniciativa que lleva el nombre Todos Somos Venezuela. Sin libertad de prensa no hay democracia. La mencionada Asociación Colombiana dice en su página web que es un proyecto que se creó con la intención de que múltiples y diversos periódicos latinoamericanos publicaran una página diaria con noticias tomadas de los periódicos de Venezuela. Añade que la idea es expresar la solidaridad de la prensa latinoamericana con la prensa venezolana y mostrar al gobierno de Venezuela que la prensa del mundo entero se mantendrá firme en la defensa de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a recibir información.
Y mientras aún no se vislumbra una solución al conflicto que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro señaló que continúa trabajando para hacer posible un encuentro con el líder opositor Enrique Capriles, el cual podría concretarse en los próximos días. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
En vista de que pasan los días y aún no se vislumbra una solución al conflicto que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro señaló durante un acto en el Palacio de Miraflores que, a pesar de seguir lanzándose mutuamente acusaciones sobre la situación de violencia que se vive en las calles del país, su equipo y el de la oposición siguen trabajando para hacer un posible encuentro con el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky.
Si viene, con respeto, yo lo recibo, pero con respeto.
Mientras tanto, el líder político nacional del partido político COPEI, Carlos Melo, y el diputado opositor Richard Blanco destacaron los esfuerzos para lograr un entendimiento.
Nosotros no estamos de acuerdo en que sigan muriendo venezolanos, sean oficiales de la Guardia, sean estudiantes.
El diálogo para que se dé debe existir por lo menos señales que permitan a nosotros decir que valdrá la pena ir a una mesa donde nos pongamos de acuerdo.
Por otra parte, en la Conferencia por la Paz instalada en el Estado Carabobo y ante la muerte de otro guardia nacional durante la noche de este domingo, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, hizo un llamado a todos los sectores a fin de que escuchen y reflexionen sobre la situación del país.
Hoy, más que venir a hablar, queremos escuchar y, por supuesto, reflexionar sobre lo que ha vivido el país.
El movimiento estudiantil señaló que se mantendrá en las calles pacíficamente.
Señor Nicolás Maduro, señor Diosdado Cabello, van a tener que sacar 60 millones de militares para que nosotros abandonemos las calles de Venezuela.
Para este martes, la oposición convocó a una gran movilización nacional para exigir la liberación de los que llaman presos políticos. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente las 7:38 minutos.
El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo se declaró culpable de asociación ilícita en una corte federal en Nueva York al confesar que aceptó 2.5 millones de dólares de sobornos para mantener el reconocimiento diplomático de Taiwán. Portillo, presidente de Guatemala del 2000 a 2004, llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de asociación ilícita para el lavado de dinero. En el acuerdo escrito se indica que el expresidente guatemalteco no apelará una sentencia de 4 a 6 años de prisión. Portillo dijo que acordó con banqueros guatemaltecos y otras personas transferir 2.5 millones de dólares a través de bancos en Estados Unidos y ciertas sumas fueron transferidas a cuentas en Miami y en Washington.
Y son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y sigue adelante su revista Tempranito y de Mañana. Más adelante, de aquí a las 8, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas variadas, mucha pelota de grandes ligas y básquetbol con García Toledo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucio y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te pagas compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, revoltillo, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Bueno, y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas y los brisotes con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del norte de las Bahamas se ha desplazado al nordeste sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas, y eso ha provocado la disminución de los brisotes que estuvieron afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Desde este centro de bajas presiones se extiende un frente frío débil sobre la región central de las Bahamas y que se convierte en estacionario sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias ocasionales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central, entre los 27 y los 30 grados Celsius, para las provincias orientales, entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldures sin Guantes. Todo lo que necesite saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
En su primer día de trabajo, el presidente de los Knicks, Phil Jackson, dijo que su meta es desarrollar un ganador en Nueva York. Estoy honrado de tener la oportunidad de trabajar con el dueño de los Knicks, Jim Dolan, dijo Jackson, quien fue anunciado oficialmente como presidente del equipo en una conferencia en el Madison Square Garden. Conozco a Jim y está totalmente comprometido a desarrollar un ganador de Nueva York. Comencé mi carrera como un Knick y sé lo que se siente ganar en esta gran ciudad. Tengo la tarea de ayudar a desarrollar un equipo ganador seriamente para nuestros fanáticos y me encamino a combinar mi visión del juego con las habilidades de Steve Mills como gerente general. Los términos del acuerdo con los Knicks no fueron revelados, pero fuentes dijeron a ESPN que la semana pasada que acordó un contrato de 5 años valorado en $12 millones anuales. Jackson ha ganado 11 títulos como entrenador máximo de la NBA y 2 más como jugador de los Knicks. Solo hay un Phil Jackson y es sinónimo de equipos ganadores, dijo Dolan a través de un comunicado. Su historial de éxito en la NBA no tiene paralelo y es el ejecutivo ideal para guiar a nuestro equipo y desarrollar planes a corto y largo plazo que desarrollen una franquicia exitosa y resulte en un campeonato de la NBA. Es nuestra única meta y lo que sus leales fanáticos merecen. Los Knicks no han ganado un título desde que Jackson consiguió su último como jugador en 1973. Jackson estará enfrentando varias decisiones difíciles en su primera temporada como presidente, una de las cuales es qué hacer con el agente libre Carmelo Anthony. Anthony, quien planea optar por su último año de su contrato este verano, podría llegar a un acuerdo con los Knicks por un año un valor de $33 millones, más de lo que podría pactar firmando con cualquier otro equipo. El alero estrella había dicho que su prioridad es volver a firmar con los Knicks, pero que le gustaría sentarse con Jackson y hablar sobre los planes del equipo hacia el futuro antes de tomar una decisión. Además, es posible que Jackson tenga que firmar un entrenador fuera de la temporada. Hay una especulación generalizada que el actual coach Mike Woodson se vaya a terminar esta campaña. Discípulos de Jackson como Steve Kerr, Brian Shaw y Kurt Rambis son considerados como potenciales candidatos. Mills, quien fungió como presidente de los Knicks antes de la llegada de Jackson, tomará el puesto como gerente general del equipo. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Expresan especialistas y ciudadanos cubanos lo que quisieran que se incluyera en el proyecto de ley para las inversiones extranjeras en Cuba. Afirma el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que trabaja para concertar un encuentro con el líder opositor, Enrique Capriles. Se declara culpable el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, de aceptar un soborno millonario para mantener relaciones con Taiwán. Y llamó el secretario general de la ONU a los gobiernos de Rusia y Ucrania a solucionar sus diferencias pacíficamente.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Oscar, saludos y buenos días. Oscar, si alguien tenía duda en este hemisferio de lo que sucede en Venezuela y del espíritu dictatorial que tiene no solo el gobierno de Maduro, sino la complicidad que hay entre el poder legislativo y de paso el poder judicial, pues ayer quedó prueba de ello cuando en plena Asamblea Nacional, es decir, en una sesión del Parlamento, el jefe del Parlamento, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, le pidió a la masa que estaba reunida ahí votar para solicitar una investigación ante la Fiscalía General de Venezuela contra la diputada opositora María Corina Machado, y lo que están buscando, Oscar, es quitarle la inmunidad parlamentaria para enviarla a prisión. No hay otra forma.
Exactamente, claro.
Ahora, ¿cómo es que viene esto? Mira, yo creo que viene de varios acontecimientos, independientemente de lo de las marchas y del papel de la oposición, entre ella una de las voces más importantes, la de la diputada María Corina Machado, viene después que ella convocó a una marcha de mujeres que se dio junto con la esposa de Leopoldo López, que está en prisión, cumplió más de un mes esta semana.
Exacto.
Segundo, viene después que ella convocó una marcha contra la injerencia de Cuba en los asuntos internos de Venezuela y sobre todo en las Fuerzas Armadas, marcha que se llevó a cabo el pasado domingo. Y viene después de que Panamá le haya cedido a la diputada opositora María Corina Machado su asiento en el Consejo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para que este viernes, es decir, pasado mañana, ella hable. Tú sabes que las relaciones entre Panamá y Venezuela quedaron rotas por Nicolás Maduro.
Exacto.
Y entonces, ¿cuál es la reacción inmediata de ese régimen? Número uno, meter miedo. ¿Y qué quiere meter miedo? Contra una... Yo quisiera que en Cuba se hubiera visto lo que dijo ayer Diosdado Cabello, es decir, contra una mujer. No solo la calificó de fascista y todo lo que se puede decir, sino si ese hombre la tiene enfrente, le pasa por arriba como una arrolladora. Entonces, lo que está tratando de buscar el miedo no solo en los opositores, sino también en el estudiantado. Lejos de eso, lo que va a provocar es una confrontación mayor. Ya la oposición y los estudiantes han convocado una marcha gigantesca en todo el país para este sábado. Es decir, la situación se polariza aún más y el gobierno no tiene manera de parar esto, aunque quiera mandar a María Corina Machado a prisión. Dice que ella está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias y hasta que la lucha llegue a su fin y puedan vencer.
¿No está tratando de evitar el uso de la palabra que puede hacer ella ante la OEA?
Oye, claro que sí, es decir, pero eso es pasado mañana. ¿En qué tiempo? Ya de la justicia venezolana a mí no me extraña absolutamente nada.
Claro.
Pero lo que están tratando de evitar es que ella pueda salir del país, se presente en la OEA y en el hemisferio su voz sea escuchada. Yo creo que si desafueran a María Corina Machado y la envían a prisión como quiere Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, yo creo que por primera vez la región va a voltear sus ojos más allá del avión perdido en Malasia hacia lo que sucede en este hemisferio, mi querido.
O sea,
amigo,
que hace falta que voltee la mirada hacia allí.
Ojalá así sea.
Sí, gracias. Oye, gracias, Miguel. Magnífico
día. Un saludo. Hasta
gracias.
Luego.
Sí. Bueno, son las 7:51 minutos de la mañana por acá, claro. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y fíjate que quería comentarles acerca de un robot que escribe las noticias y debuta allá en Los Ángeles. Voy a avisarle al ángel custodio. No voy a hacer que le preocupe eso, que ahora podamos tener un robot. ¿Dices tú algo, Oscar? Que no,
yo no he hablado nada.
Ah, yo pensé que eras tú el que estaba hablando.
No estoy hablando.
Hay un robot que escribe noticias que debutó en Los Ángeles. Como todos sabemos, el terremoto registrado esta semana en California pues lanzó a periodistas de todo el mundo a escribir la noticia en la típica carrera por darlo lo antes posible, ¿no? Y lo mismo sucedió en la ciudad californiana, con la diferencia de que en su diario más popular, que es Los Angeles Times, quien redactó la noticia no fue un reportero que sintió el temblor, sino un robot que tan solo tardó 3 minutos en reportarla. ¿Qué te parece?
Interesante eso. Sí que, bueno, están temblando algunos por ahí en algunos medios de prensa, ¿no?
Bueno, Los Angeles Times se convirtió esta semana en el primer periódico del mundo en dar la noticia que fue escrita por una máquina sin intervención humana.
Interesante.
Así que el periodista y programador Ken Schwaken es el responsable de la creación de este robot que automáticamente genera un artículo breve cuando se produce un sismo. El periodista Swank le dijo a la revista Slate que gracias a su creación la noticia pues estaba en el aire en 3 minutos.
Mira eso.
Es algo de,
y además el robot no fuma, ¿no?
No fuma.
Bueno, ese otro punto también.
O más importante todavía. Y entonces la subnota de todo esto, en vez de robot, dice robo periodismo. Porque el robo periodismo es algo que está creciendo dentro de las redacciones. No obstante, el diario californiano es el pionero en esta tecnología, que parte, por supuesto, de fuentes confiables. El robot recibe la información del Instituto Geológico de los Estados Unidos, coloca los datos y da a conocer la noticia. Además del reporte del terremoto, el periódico tiene otros sistemas para historias de crimen, aunque son los editores los que tienen todavía, pues los editores estiman si se publica o no. Otras empresas también han hecho experimentos con noticias basadas con robot acerca de deportes, pero nunca. Esta es la primera vez que un robot da una noticia y la dio a solo 3 minutos de haber pasado el terremoto.
Así interesante, que Lucy. Muy interesante. Sí, señor.
Qué curioso.
Qué curioso.